Buenos días, Madrid. Con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad.
6 minutos pasan de las 12 del mediodía y ahora vamos a dar una, bueno, pues mala noticia para mucha gente que ha vivido pues su juventud en Malasaña y que se ha tomado una caña o un café en el Palentino, el mítico bar. Bueno, pues después de 80 años, hoy echa el cierre. El local no ha sobrevivido a la muerte de su patrón, de Castro Rezuelo, el pasado 22 de febrero. Y ese escenario de videoclips de la última peli de Álex de la Iglesia, hasta de canciones de Siniestro Total, pues echa, como les decimos, el cierre. Gloria Talavera se ha ido, no sé si a apurar los últimos minutos, las últimas bebidas de allí del Palentino. Gloria, estás ahí, ¿no, verdad?
Efectivamente, aquí estoy en la calle del Pez apurando los últimos cafés, las últimas cañas con los clientes que también se quieren despedir de una manera especial de este bar emblemático de la zona de Malasaña. Y lo hacen, bueno, me imagino que en este día dando muchos abrazos y contándole muchas anécdotas a Loli, una de sus propietarias, que me imagino que no ha sido fácil ni la decisión ni lo que se ha vivido en los últimos días con el fallecimiento de Castro, ¿no?
Fácil no, yo pensaba jubilarme, pero bueno, Castro siempre me decía, no, tú tienes que aguantar, tú, ¿qué vas a hacer? Dice, te vas a aburrir. Entonces la desgracia de que Castro falleció, y entonces pues hubo que, claro, cambiar las formas ya, entonces yo me jubilo, se cierra con mucho dolor del alma, porque el Palentino deja muchas historias, muchas, que si las paredes hablasen, madre mía, muchas historias. Unas buenas, otras malas, pero yo me cojo más a las buenas. Y luego son muchos años de mi suegro, Castro, mi marido, aquí se han dejado la piel, porque desde los 13 años estaban aquí.
Claro, porque decíamos, este bar lo abría un Palentino, después lo compró tu suegro con su hermano y claro, lo heredaron sus hijos, entre ellos Castro y tu marido, que ya falleció hace algunos años.
Así es la cosa, falleció mi suegro, lo compraron los hijos, mi marido falleció también muy joven y ahora pues claro, yo me hice cargo al fallecer Moisés, mi marido, al quedarme con Castro. Dice no, porque hay que quedarse, y dice vale, entonces me quedé con Castro, está muy a gusto los 12 años con Castro trabajando y nada, y ahora es lo que ha sucedido y todo tiene su fin, como dice la canción.
Compenetrabéis perfectamente, porque tú te dedicabas, como estamos viendo ahora, a los clientes de la mañana, a las 7 de la mañana aquí puntual, para ofrecer los cafés, las porras, todo lo que demandaban los clientes que venían a desayunar, y él por la tarde, noche, ¿no?, conociendo a las juventudes también.
Castro era de tarde y de noche, de las copas, con toda la juventud.
Y decíamos que habéis contado con el apoyo de tantos clientes, que aunque sabíais que ya erais una institución en esta calle del Pez en Malasaña, no os imaginabais, ¿no?, que habíais llenado tantos corazones y tantas historias.
Bueno, sabíamos, porque de todas maneras es que ha cambiado el sistema, pero llenar tanto como ahora, no. Y mucha gente viene que por favor que no lo cerremos, pero esto manda ahí.
Claro, los hijos que hay en ambas familias pues tienen sus negocios, sus profesiones, ¿no?
Sí, los de Castro tienen sus trabajos, cada uno tiene el suyo, y los míos, yo tengo uno que no tiene trabajo, pero no le gusta nada el bar, no le gusta el bar, y entonces pues cada uno a lo suyo, y eso es lo que hay. Entonces yo, claro, si Castro tenía 79 años, yo no me voy a estar ahí hasta los 80, porque no, sinceramente, lo tengo muy claro. Yo siento mucho tener que cerrarlo, porque fíjate tú, yo llevo aquí 46 años. Yo conocí a mi marido aquí y 46 años metía en el bar, pues ya.
Y además eres vecina de aquí, o sea que vas a conocer qué pasa aquí en el futuro. ¿Es de vuestra propiedad? ¿Se va a vender? ¿Se va a alquilar? ¿Qué se sabe de eso?
No, es propiedad, sí, se va a vender.
¿No se sabe qué se abrirá aquí en el futuro?
No se sabe. ¿Qué pondrán? ¿Un Zara? ¿Un banco? ¿Un chino? Yo qué sé, no tengo ni idea. Lo que se pondrá. Yo sufriré, claro, efectivamente, yo vivo enfrente mismo en la plaza, pero, y quizás me lo planteé y diga, no, pues también me vendo el piso y me voy. Pues no, pero de momento me quedo ahí, no sé lo que pasará.
Cuéntanos cosas que te hayan dicho estos días los clientes, historias emotivas que te hayan llegado.
Ay, pues de todo, que no lo puedo cerrar, que no, uno viene y me dice, por favor, yo quiero esto del Palentino, por favor, yo quiero llevarme una banqueta, el otro que digo, yo no puedo dar nada todavía, digo, hasta que los hijos hagan las cosas como tienen que hacerlas, digo, luego ya habláis con los hijos, o dice, no, tú tienes que esto, lo otro, yo, en fin, todos me piden un recuerdo del Palentino. Hoy por la mañana han venido a pedirme el luminoso del Palentino para un museo, y yo dije, yo de momento no puedo dar nada, digo, si algún día se quita eso, pues yo te llamo y te lo doy.
Claro, para los oyentes que no lo conozcan, es un bar que se mantiene así desde hace 80 años, con la misma barra, los mismos azulejos, las banquetas, los carteles, todo, ¿no? Tal y como lo conocisteis vosotros cuando llegaste.
Yo hace 46 años lo conocí así, y así sigue. Y por eso la gente pide recuerdos a gente que le gustan las antigüedades, como digo yo, porque otra cosa, y piden eso. Entonces yo ya les he dicho que yo, por mí no hay problema, pero claro, yo no puedo, no soy yo sola.
Se habló mucho con vosotros también hace algunos meses cuando Álex de la Iglesia estrenó su película El Bar, porque precisamente se inspiró en una historia que vivió aquí y que protagonizaste tú, ¿no?
Es que Álex de la Iglesia era un cliente fijo del Palentino todos los días, porque él tenía las oficinas por aquí, se sentaba en su mesa cuarta a hacer el ojo, y luego pues él hizo el guión de la película, ¿no? Y se inspiró en mí, por eso me llama, que yo soy su musa.
Su inspiración, claro.
Yo soy su musa para él. Y él está enamorado del Palentino. Y claro, me ha mandado un mensaje que no lo cierre, pero no puede ser. A los de la Iglesia hay mucha gente. Ayer estuvo Pablo Carbonell, Andrés Calamaro, yo qué te diría, tantísima gente que ha pasado por aquí y han venido, que no se cierre Palentino. Y dice que vamos a hacer huelga, que vamos a coger firmas. Pero no puede ser.
Y incluso una canción de Siniestro Total, la de Somos Siniestro Total, que hace referencia a los bares, a las raciones y concretamente a este de la calle El Pez, un videoclip de Manu Chao. Y por aquí, claro, han venido a tomar cafés, gente anónima, a tomar callas, muchos jóvenes, pero también hasta políticos. Esperanza Aguirre también ha estado sentado aquí.
Sí, y los hijos de Esperanza Aguirre han estado mucho por aquí, cuando vivían aquí con su madre, antes de casarse. Tenían a desayunar, todos los sábados los tenías aquí, ellos se sentaban. Muy bien. O sea, mucha gente ha pasado. Hay gente que yo, sinceramente, no conozco, no sé decir, es esto, es el otro. Pero muchísima gente. Pero aquí ha pasado de todo.
¿Y cómo se consiguió llegar a una clientela tan variada, ¿no? Desde los jóvenes, a los políticos, desde venir a tomarse unas cañas hasta tomarse simplemente un café, como estamos comprobando a esta hora.
Pues yo pienso que se ha conseguido, pues no sé, para mí personalmente, yo hablo por mí, para mí todo el mundo es igual, digamos, de trato. O sea, yo no discrimino a un pobre, a un rico, a uno. Yo, para mí todo el mundo es igual, mientras se comporte. Entonces yo creo, el lema nuestro es ese. Entonces hemos tenido mucha gente ha venido y dice, oye, déjame un café, mañana te lo pago, déjame esto. Entonces nosotros nunca hemos negado, lo mismo Castro que yo, nunca hemos negado eso. Y entonces, pues, eso se tiene ahí, ¿sabes?
Y a precios muy económicos, como anécdota, tenemos que contar, y lo sabéis, que vuestro cartel y vuestra carta ha llegado incluso hasta Estados Unidos, ¿no? Con camisetas que se hicieron en una edición especial y que están muy cotizadas.
Han hecho 25 camisetas, pero sin permiso nuestro. La hizo un grupo de aquí de Madrid. Y sí, con el cartel de la carta, o sea, el cartel, y adelante el Palentino. Pero yo, claro, yo cuando hablé con ellos les dije, sí, pero no habéis hecho las letras exactas del Palentino. Que las letras exactas del Palentino no son la clásica, es esa que está ahí arriba. Pero bueno. Y ya te digo, pero bueno, es que hemos tenido con las camisetas lo suyo también. Sí, sí.
Y antes de despedirme voy a hablar con Juan, que lleva aquí muchos años con vosotros, es también el camarero que está ahora mismo al frente de la barra.
39 años lleva Juan. Yo lo llevo mal por Juan, porque son muchos años y pero son cosas que pasan en la vida.
Bueno, pues vamos a despedirnos también de Juan, que como decíamos está sirviendo los últimos cafés, las últimas cañas, también para desearle mucha suerte. Juan, que me decía Loli, bueno, que ha pensado también en lo que supone todo esto, me imagino que para ti también días difíciles, ¿no?, de despedida.
Fue bastante difícil, pero si la cosa está así, pues nada, habrá que cargar con ello y nada más.
Dos palos muy duros, primero el fallecimiento de Casto, ¿no?, y ahora el cierre de este emblemático local, bueno, también situado aquí en el barrio de Malasaña y tan querido.
Sí, está, nadie quiere que se cierre, todo el mundo está intentando que no se cierre, pero bueno, han decidido cerrar y nada, y hay que buscarse otra vez las habichuelas por otro lado y ya está. ¿No?
¿Has pensado qué vas a hacer?
Pues de momento relajarme un poco cuando termine y luego empezar a buscar trabajo, a intentar buscar trabajo.
Juan, pues muchísimas gracias. Voy a saludar también a algún cliente más. Simplemente que estamos despidiendo al Palentino, haciéndole un homenaje. ¿Sois habituales? ¿Estáis aquí hoy por casualidad? Contadme.
Sí, sí, bastante habituales desde hace bastante tiempo, sí. Ahora en horario de mañana y a veces por la tarde. Pero sí, el Palentino es como un poco una segunda casa para muchos, sí.
¿Qué es lo que más os gusta de este lugar?
A mí la compañía, la gente que hay aquí, los vecinos, la gente que te encuentras muchas veces, que hace mucho que no ves. Es un poco como una prolongación del salón de casa, ¿no?
Bueno, y los camareros que están detrás de la barra.
Evidentemente, claro, claro. Ellos son realmente los padrinos de todos nosotros, ¿no? Sí, sí.
Pues muchísimas gracias. Loli, que os vamos a desear muchísima suerte desde Onda Madrid y con tu permiso nos vas a ir preparando un pepito de ternera, que queremos probarlo por última vez para quedarnos con ese buen sabor de boca, si te parece.
Pues muy bien, divino. Me encanta que penséis así.
Pues muchas gracias a Loli, a Juan, al resto de los clientes. Así se despide, como decíamos, la gente del Palentino. El cierre esta misma noche a las 2 de la madrugada. Y me decía Loli, si los clientes nos dejan, que no sabemos qué va a pasar hoy por la noche.
Pues normal, porque han sido muchas vivencias en ese local. Seguro que, bueno, pues raro va a ser el madrileño que no haya tomado es un café, una caña en el Palentino alguna vez, y pues sí, se pierde un poquito de la historia de Madrid. Gracias, Gloria.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
La Liga Europa en Onda Madrid. Esta tarde, a partir de las 5 menos cuarto, te contamos el partido de vuelta de los octavos de final de la competición europea. Lokomotiv Atlético de Madrid. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Papá, me voy, que tengo plan.
¿Y con quién?
Con Miguel. Y con Bruno, con Martín, con Alexia, con Mar, con Ari, con Juan.
Tu mejor plan es ir al cine con la gran quedada de Cinesa. Apúntate con tus amigos en nuestro Facebook o en cinesa.es y consigue tus entradas online al mejor precio y sin hacer colas. Consulta precios y condiciones en cinesa.es.
¿Quieres cocinar sin complicarte la vida? Te enseñamos todos los trucos, recetas y secretos los jueves en Buenos Días Madrid, con Margarita García.
Pues Margarita García ya está aquí y además nos trae propuestas especiales para papás,
para
Marga.
El Día del Padre. Bueno, vamos a librarle ese día, ¿eh?
Bueno, para el Día del Padre o para el día antes o para el anterior, porque es que como es lunes, pues se puede preparar esto a lo mejor en el fin de semana mejor,
que no sea,
¿no?,
festivo. A mí me duele que no sea festivo,
sí,
es
una,
sí,
pena.
Nos han quitado esa fiesta y bueno, personalmente yo la echo de menos, porque a mí me encanta pasar ese día con mi padre, con mi familia, que además tenemos siempre un motivo para reunirnos.
El fin,
¿no?,
de semana se celebra.
Pues sí, lo haremos un día antes esta vez, sí.
¿Cómo lo celebramos? Pues como todo en España, comiendo.
Comiendo. ¿Cómo somos,
Comiendo, pero comiendo bien, No comiendo de cualquier manera. Y si lo queremos preparar nosotros, que esas cosas tienen siempre más mérito, ¿no?
Sí.
Pues necesitamos ideas, Marga.
Ideas, pues vamos a prepararle lo primero al despertar un buen desayuno.
Venga,
¿no?
Dale,
vamos
perfecto.
A hacerle una torre de tortitas con frutas y avellanas, nueces, un poquito de sirope de nuez. Si no tenemos sirope de
¿sirope
nuez?
¿Sirope de nuez?
Sí, está delicioso, de cacahuete, cualquiera de los dos.
No los has probado.
¿No? Si normalmente los puntos de venta de estos siropes son en tiendas americanas.
Sí. Pero bueno, el sirope de arce, que tampoco soy muy fan, te advierto.
Demasiado dulce. Sin embargo, estos otros dos siropes no son tan dulces y sí tienen ese toquecito ahí a fruto seco al final que acompaña muy bien en estos postres. Sí, no es tan dulce y la verdad es que queda muy rico con esta
torre. Y vamos a hacer tortitas
preciosa.
De las gorditas, ¿no? De las
gorditas, sí, gorditas. Para hacer tortitas. Son sencillísimas, ¿eh? Pues ya hemos dado alguna vez alguna receta de tortitas. Fue de plátano, creo, las últimas que hicimos. Pero estas son las básicas, ¿no? Las americanas que se hacen nada con una taza de harina, con una taza de leche de almendras para darle un toquecito diferente. Uh-huh. Si no nos gusta la leche de almendras, pues podemos utilizar la común. Pero es verdad que tiramos leche de almendras o leche de avellana o leche de arroz.
Sí, que le podemos dar un toque cambiándole la leche.
Sí, le da un
toquecito. De coco, a lo mejor.
La leche de coco, qué rica es, además. Le podemos dar ese toquecito. Luego ponemos una vaina de vainilla, que ya sabemos que la abrimos longitudinal y con la punta de un cuchillo.
Raspamos un poquito para sacar las semillas.
Todas esas semillas que son tan fragantes y tan ricas y que le dan un toque también muy especial. Luego le ponemos un huevo, una pizca de sal, que siempre digo que la pizca, porque la gente lo de pizca no entiende, pues pizca es lo que te entra cuando coges...
Lo que te entra en la punta de los dedos.
En la punta cuando
coges... Que además lo que no entiende mucha gente es que la sal no es porque queramos un plato salado, sino porque es un potenciador de sabores
potenciador,
y equilibra.
Y sí, equilibra, efectivamente. Pues le ponemos esa pizquita de sal, luego un poquito de cucharada de un cuarto de cucharada de levadura, no mucha porque no las queremos tampoco muy altas.
Levadura de la Royal, por enterarnos. Porque sí. Es que muchas veces de panadería, de no sé de qué, así, la de toda la vida de los sobrecitos, pues esa.
¿Cuántas cosas hay, eh?
Es increíble. Sobre todo hay levadura activa, que es esa otra que es como granulada marroncita. Sí. Está la de panadero, que te viene como en bloquecitos. Mm. Está esa, que realmente son como impulsores,
sí,
¿no?
Impulsores.
Sí. Pues eso, la Royal. Para...
La de toda la vida. Pues para hacer estas tortitas colocamos todos los ingredientes en un bol y batimos hasta obtener una crema uniforme, que a veces decimos, nos quedan grumos, pues nos quedan grumos porque no hemos batido bien. No es necesario coger la batidora, la mini pimer, para quitarlos, porque si batimos un poquito más con la mano, vamos a conseguir ese efecto sedoso, suave y sin grumos de la pasta. Pero si aún así se nos resiste, pues no pasa nada por coger la batidora eléctrica y que nos quede una cremita suave para preparar nuestras tortitas. Y lo que vamos a hacer es en una sartén antiadherente, yo siempre las hago en sartenes chiquititas, donde frío los huevos, uh-huh, para que nos salgan todas del mismo tamaño y nos queden muy redonditas. Eso sí, que sea antiadherente, ¿eh? Y si ya está un poquito vieja, es mejor no utilizarla porque se nos va a pegar. Entonces, en esta sartén antiadherente ponemos una perlita de mantequilla y vertemos un cucharón de la masa de las tortitas que tenemos preparada. Y cuando veamos que empieza a salir pequeñas burbujitas en la superficie...
Hoyitos
o pequeños volcancitos, depende, uh-huh, pues ahí es cuando volteamos con una espátula, dejamos que se haga y nos van a quedar muy doradas y muy...
La primera sale siempre peor, de todas maneras. Que nadie, si no las ha hecho alguien nunca y se decide hoy con la receta, no es culpa de la receta. Todas las tortitas, la primera sale un poco peor.
Sí, pero yo creo porque por la temperatura de la sartén. Sí, es verdad. Pero no hay que voltearla nunca si vemos que no tiene burbujitas, porque se nos va, a la hora de levantarla, se nos va a escurrir toda la masa. Entonces dejemos ahí el fuego tampoco no muy intenso para que no se nos queme y nos quede un color feo. Nos tiene que quedar ese color dorado que vemos.
Mejor quedarse cortos y subirle luego que hacerlo muy fuerte.
Sí. Y cuando tengamos nuestras tortitas, lo que vamos a hacer es cortar nuestras frutas favoritas. Yo he elegido pues unos arándanos, unos plátanos, naranjas, fresas. Podemos poner un poquito de piña. Y lo que le vamos a agregar también es un poquito de queso fresco, ¿no? Para que le dé un toquecito así cremoso a las tortitas. Y luego pues las montamos, una generosa torre. Ponemos primero una tortita y vamos intercalando las frutas. Ponemos la tortita, un poquito de fresas, una loncha de queso fresco. Luego ponemos otra tortita. bonita y intercalamos las frutas, pues la naranja, la piña, lo que hayamos elegido, ponemos 6 o 7 tortitas con la fruta y el queso intercalado.
Ahí haciendo equilibrio. Que
queda preciosa, claro. O sea, es una torre que de verdad cuando se despierte papá y los niños ya van a querer comerla, nada más verla.
De todas maneras, siempre lo decimos hoy otra vez, si se han perdido la lista de ingredientes, que no pasa nada, que está en gastroamantes.com toda la información, todas las cantidades, los tiempos, la manera de hacerlo incluso. Lo que pasa que lo que está muy bien es escuchar a Marga, porque aparte que es un placer oírla, también nos da más trucos de los que vienen ahí. Pero bueno, tortitas, desayuno ya arreglado.
Vamos a terminarlo, déjame que te lo cuente, con unas, para que quede más bonita esa torre que es especial, vale. Ponemos unas frambuesas en la última tortita, uh-huh. unas nueces, unas avellanas, y entonces regamos con el sirope, de arce. O lo que tengamos en casa. Si conseguimos el de nuez o cacahuete, de verdad que es un toquecito,
le da puntito,
muy,
¿no?
Sí, le da un puntito muy rico, sí.
Vale, perfecto.
Entonces ya tenemos el desayuno con un cafecito, se lo tenemos preparado a papá y es un desayuno fantástico.
Y sobre todo lo bonito que va a ser y la
sorpresa.
Sí,
qué bonito. Y además que lo preparen los niños, porque de verdad que no tienen ninguna dificultad, siempre con la supervisión de un adulto.
Y si el desayuno no, pequeños, porque a lo mejor le dejamos dormir o otra propuesta.
Otra propuesta, pues nos vamos a ir de tapeo con papá. Ese día vamos a preparar unas tapas que además a los niños les encanta, se hacen rápido, son variaditas y conseguimos una cena informal así para cuando llegamos del colegio y los padres llegamos de trabajar, que ya lo tengamos todo casi medio hecho. Vamos a hacer unos champiñones rellenos de jamón con huevo de codorniz.
Qué rico.
Que aquel que no conozca el huevo de codorniz es una delicia, ¿eh? Incluso su valor nutricional es mayor que el de los huevos de gallina, ¿eh? Y a los más pequeños les encanta, ¿no? Porque los ven tan chiquititos sobre los platos que se los comen sin ningún problema. Así es que probad a prepararlos en casa para los más pequeños, porque les van a encantar. Y para hacer estos champiñones vamos a comprar unos champiñones grandecitos. Ya sabéis que tienen que estar blanquitos, los tenemos que conservar bien en la nevera, si los compramos el día antes, siempre poniendo sobre un bol o un plato, un papel absorbente, colocamos los champiñones y luego colocamos otro papel absorbente para que la humedad se quede ahí y no se nos oxiden ni se nos oscurezcan los champiñones. Entonces, cuando vayamos a prepararlo, cortamos el tallo que ha estado en contacto con la tierra, limpiamos bien suavemente con un paño, ya sabemos que no tenemos que poner las setas debajo del agua.
De todas maneras, las de cultivo vienen muy limpitas.
Vienen muy limpitas las de cultivo, muy blancas, son preciosos y gorditos y muy carnosos. Pues les arrancamos el tallo haciendo un poquito de presión hacia los lados para que salga sin ninguna dificultad. Y lo que vamos a hacer es en una sartén grillada, yo utilizo una sartén grillada o carmela porque queda muy bonito luego ver en el champiñón las rayas marcadas, pero si no tenemos una sartén grillada, podemos utilizar una sartén normal. Y lo primero que vamos a hacer es aceitar un poquito esa sartén y colocamos el champiñón hacia abajo. Sin moverlo, lo dejamos hasta que veamos que ya se ha dorado toda la parte interior del champiñón y le damos la vuelta. Ya lo tenemos ahí. Vamos a ver cómo se crea una especie de juguito ahí dentro del caparazón, que está lleno de sabor. Lo dejamos ahí mantenido y dejamos que se haga por el otro lado. Y mientras se hace por el otro lado, lo que vamos a hacer es cortar un poquito de jamón ibérico y un poquito de jamón york y lo metemos dentro del champiñón. Dejamos que se terminen de hacer y con un aro cortador que tenga el diámetro aproximado del champiñón, cortamos unas lonchas de queso de cabra, y si no se nos gusta un sabor tan fuerte, pues podemos coger uno suave de vaca o de oveja. Lo colocamos encima y cubrimos con una tapadera para que funda el queso. Ya tenemos nuestros champiñones rellenos y listos. Y vamos a preparar los huevos. Estos huevos chiquititos a veces la gente tiene mucha dificultad a la hora de romperlos.
Sí, porque no se
cascan.
Son
muy duros, además, son durísimos y tienen una membrana que tienes que tener mucha habilidad. Pero un truco es que cogemos con fuerza con la mano el huevo y cogemos un cuchillo y le hacemos una pequeña incisión, como si fuéramos a cortarlo. Yo lo explico muy bien ahí en el blog para aquellos que quieran luego recordarlo. Hacemos una pequeña incisión con la punta del cuchillo y abrimos hasta que nos entre el dedo pulgar para poder abrirlo como si fuera un huevo y para que nos quede redondito y perfecto. Si tenemos un aro montador o un aro cortador, lo ponemos dentro de la sartén con un poquito de aceite y en ese aro echamos el huevo y así nos va a quedar redondito y precioso, todo perfecto. Y si no tenemos
un mini aro, dices.
Sí, un aro de cortar pastas. Ajá. Claro, y así te queda, ¿ves? Yo lo tengo aquí en la fotografía. Tú colocas el aro en la sartén, echas un poquito poquito de aceite para que luego despegue sin dificultad, echas tu huevo y te queda perfecto, redondito, con la yema en el medio. Pero si no tenemos aro, lo que hacemos es cuando pongamos el huevo a la sartén,
tampoco desparrama tanto.
No desparrama mucho, pero podemos ayudarle con una espátula para darle esa formita redonda. Y luego ese huevo lo que vamos a hacer es ponerlo encima del champiñón, que ya tenemos preparado con el queso fundido, y lo ponemos el huevecito encima, le ponemos un poquito de sal y le rallamos un poquito de trufa. Y si no tenemos trufa, pues le ponemos un poquito de aceite virgen extra y un poquito más de queso encima de la yema para que funda. Y es una tapa súper rica, súper rica.
Muy bueno.
Y seguimos de tapas, porque como hemos dicho que nos vamos a ir...
Hombre, es que no le vas a llevar solo eso.
El champiñón, hombre, no, hay que ponerle unas cositas. Sí,
ya que
sí,
ponemos
sí,
los dientes
sí.
largos, ya que se coma un poquito más. ¿Qué pues, se te ocurre?
Pues mira, nos vamos a hacer una tapa de jamón ibérico, porque ¿qué es
eso
una cena sin jamón
funciona.
Ibérico?
Pero eso bueno, siempre garantía siempre, de éxito.
Siempre va bien, sí, sí, es verdad. Pues mira, tostamos unas rebanaditas de pan con un generoso cordón de aceite de oliva para enriquecer todavía más el sabor de esta tapa. Calentamos tofu. Las vamos a hacer con un
he hundido.
Vaya por Dios.
Me has hundido con el tofu. Nacho Cerezo también está desolado.
Nada, fuera tofu, pues le podemos poner un poquito de queso de cabra.
Venga, vale, eso
venga,
me gusta.
Ahí, un poquito de queso, ahí también, ¿no? Al queso de cabra nos vamos.
Bueno, que a la gente que le guste el tofu que le ponga el
o
tofu.
O queso brí también, un poquito de queso brí tostado. Le
me
ponemos
mola más.
Un poquito de azúcar, no lo podemos poner en la sartén. Si ponemos el queso brí o el queso de cabra, lo ponemos encima del pan que ya tenemos tostado y con un soplete le ponemos un poquito de azúcar, que también le queda un toquecito rico, ¿eh? Cuando le ponemos un poquito de azúcar al queso de cabra, o sin azúcar, da lo mismo. Le damos el soplete y dejamos que coja ese color doradito y se quede esa capa crujientita, y está muy rico. Luego marcamos unos esparraguitos a la plancha, para que sea más rápido. Un truco para los espárragos, que sabes, a veces nos cuesta un poquito porque son muy muy duros, metemos 2 minutos al microondas y luego los marcamos en la sartén con un poquito de aceite, sal y pimienta.
Y quedan perfectos.
Enrollamos.
De todas maneras que estén duritos. Que estén duritos.
Sí, sí, tampoco muy, muy blanditos, sí, sí, esto no quiero
que
decir.
Me gusta que
sí,
crujan.
Sí, que crujan, sentirlos, sí. Pues los marcamos ahí y luego envolvemos el ibérico en los espárragos. Los colocamos encima de nuestro queso brie, queso de cabra o tofu, lo que hayamos elegido, y decoramos con un poquito de cebollino, y es una tapita de ibérico con queso y espárragos, que muy nos salimos igual. Un poquito de a ponerle un poquito más, no solamente el jamón, aunque con jamón y tomate
jamón
también
solo.
Está
jamón,
delicioso.
Fíjate, solo está con unos jamón. Piquitos de pan, con un buen pan, con un mollete.
Qué desayunos tan ricos, ¿eh? Mira, yo tengo a mi sobrino ahora, Alexander, que ha venido de Estados Unidos, y le pongo para desayunar, típico de
jamón.
Spanish.
Le encantará, ¿no?
Bueno, toma dos tostadas con tomate, el buen aceite virgen extra y el
no,
jamón.
No vas a sacarlo de casa ya, no se va a querer volver.
Ay, no me importaría que se quedara, ¿eh? No me importaría, porque es un amor. Y ahora vamos a preparar unos blinis.
Vale.
Unos blinis que sabes que podemos comprarlos, que ya vienen hechos, pero
vamos a hacerlos,
vamos
hombre.
A hacerlos, que son
todos
muy
para agasajada, papá, merece
a
la
papá,
pena, ¿no?
Hombre, claro que sí. Pues mira, para hacer los blinis, mezclamos en un bol un poquito de requesón, un huevo, harina, cebollino, sal y pimienta. Cuando tengamos la textura de una masa, en una sartén ponemos un cordoncito de aceite de oliva y cuando esté caliente volcamos una cucharada de esta masa y con una espátula vamos dando una formita circular y dejamos que se tueste por todos los lados. Nuestro blini es un blini delicioso, ¿eh? Por fuera queda crujientito y por dentro queda cremoso. Eso es un blini diferente al que encontramos, es menos masa y tiene mucho más sabor si lo preparamos en casa. Una vez que tengamos los blinis vamos a preparar unos fideos de arroz siguiendo las indicaciones del fabricante. Los servimos y luego cuando estén listos en una sartén, en la misma que hemos preparado los blinis, que nos ha quedado ahí un poquito de esencia y de sabor, ponemos un poquito más de aceite de oliva y freímos estos fideos. Les damos una vueltecita y reservamos. Luego cortamos unos cuadraditos de carne de aguacate, que a mí me fascina, que vamos a mezclar con un poquito de cebolleta troceada y unas hojas de cilantro partido. Le añadimos sal, zumo de lima, aceite y removemos para integrar sabores. Y ahora vamos a montar nuestra tapa sobre el blini que hemos preparado. Ponemos sobre el blini nuestros fideos, después un poquito de aguacate que hemos aderezado y terminamos decorando con unos tallos de cebollino. Para que el cebollino nos quede bonito, que mucha gente se le queda aplastado, es mejor hacer esos cortes
Con una tijerita, ¿no?
Con una tijerita y nos queda, así vemos el cebollino perfecto y nos queda una tapa espectacular. Y ahora pues vamos a darle otra tapa ya para terminar y tengamos ahí cuatro tapas diferentes para disfrutar con papá, con un buen vino, con un refresquito o con lo que tengamos en casa. Es una tapa de patata, que es todo un éxito, ¿eh? Yo la cocino bastante en casa.
¿Cómo va la patata? ¿Cocida?
La patata va cocida, ajá, sí, con agua y sal. Tienen que ser chiquititas y una vez que las tenemos cocidas y estén templadas, las vamos a cortar en rodajas, al igual que el tomate y el calabacín. Y en una sartén vamos a marcar las tres cosas, aunque la patata esté cocida, la vamos a marcar con un poquito de aceite para lo mismo, para que se nos quede más firme la patata. Y marcamos la patata, las rodajas de calabacín y el tomate. Y luego lo que hacemos es montar en capitas. Ponemos una
miloja.
Como
primero,
una milojita, efectivamente. Pues empezamos con el calabacín. Venga. O con la patata, y he empezado en esta ocasión con la calabacín, le ponemos la patata, el tomatito, luego un poquito más de patata, colocamos nuestros fideos y luego decoramos con unos brotes de trébol rojo o decoramos con cualquier tipo de brote que tengamos en el supermercado, que tengamos en casa, y le damos un toquecito con una hoja verde de hierbabuena y es otra tapa estupenda. Tenemos aquí cuatro tapas para agasajar a papá y preparar con los niños, que se pueden tomar templadas, algunas frías. Así es que vamos a celebrar el Día del Padre como se merece.
Y sobre todo, como decíamos al principio de saludarte, Marga, comiendo, que eso siempre
comiendo,
es divertido.
Como somos, ¿eh?
Y cocinando, que también está,
sí,
muy bien.
Hay que abogar por cocinar en casa. Sí.
Pues
sí,
nada, Marga, la semana que viene más recetas sencillas.
Más recetas,
¿de qué? ¿Lo has pensado o no?
Pues sí, lo tengo, ¿sí?, pensado. Vamos a hacer, que ya tenemos tan encima la Semana Santa, que además os voy a traer unas torrijas espectaculares de sobaos.
Ay, mira,
súper
ricas.
Y vamos a hacer un par de platos con bacalao, ¿no?
Que claro,
es el plato,
sí,
el pescado estrella
además,
de estos días.
Además, a mí
días.
Me encanta el bacalao, no, sí, solo en Cuaresma, todo el año, me encanta el bacalao. Pues muchísimas gracias, Marga.
Venga, aquí venimos.
Buena semana.
Igualmente. Chao, chao.
Nuestro WhatsApp 628-091-117. ¿Quién dice que en fin de semana nunca pasa nada?
Importante golpe a la pornografía infantil. Han sido detenidas 40
personas. Está interrumpido
el
servicio de los trenes de cercanías entre las estaciones de
Explosión en el centro de Madrid. Tres personas han resultado heridas en una deflagración y posterior incendio en una vivienda situada en el número
4. Te contamos toda la actualidad de 3 a 3 y media de la tarde, sábados y domingos. Informativos de fin de semana en Onda Madrid.
Hola, soy tu coche. Espero que conozcas la oferta de este mes en Ford, con la que me puedes cambiar cada neumático por 55 euros con montaje incluido.
Por tu seguridad, cambia los neumáticos y garantiza una mejor adherencia a la carretera. Llévate un neumático Ford Motorcraft 205-55-16 por 55 euros con montaje incluido. Consulta ofertas para otras medidas y condiciones en Ford.es.
Cinesa Temporada Clásica estrena una joya operística llena de melodías inolvidables. La Favorite. No te pierdas a Elina Garancha en la obra más romántica de Donizetti el 15 de marzo en Cinesa, desde la Bayerische Staatsoper. Más información en cinesa.es.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasOM.
Una constante sensación de insatisfacción me persigue día a día, se transforma en agonía al ver que el resto lo ha encontrado, mientras yo sigo buscando en el sitio equivocado. Falta la chispa que encienda los motores, necesito escribir algo más que decepciones. No conoce el final feliz, o quizás mire a otro lado. Cuando la vi venir,
entonces
9:38 minutos de la mañana. Si lo pueden evitar, no se cojan un tren de cercanías esta mañana, que está la cosa muy complicada. Desde esa avería que se produce a primera hora a las 7:30, está generando retrasos, aparte de las líneas afectadas, todas las demás. Así que mejor quédense con nosotros donde estén ahora mismo y escuchen que tenemos buena música. Sergio Martín Romo.
Muy buenos, Begoña. Tenemos sobre todo rock and roll.
Suena en mi cabeza de nuevo, he despertado. No sé por qué tengo la sensación. El paso del tiempo nos hizo un favor. Hay discos que anulan ciertos sentidos. Ella me deja ver en mi pecho sus latidos.
Tenemos lo nuevo, o lo maqueado, o lo reeditado de la banda madrileña Desvariados. Un trabajo, Café Caimán, que sale a la venta, verá la luz este viernes, pero ya vamos a poder disfrutar de algunos de los temazos que se incluyen en este trabajo, en el que se han rodeado de buenos amigos, de grandes colaboradores, de gente del rock and roll, como por ejemplo Rulo. La chica de Dylan con Rulo y con la voz de Desvariados, Adrián Díaz. Adri, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días.
Bienvenido.
Bueno, ¿cómo estáis viviendo este momento, esta vuelta a nacer de este trabajo que ya nos presentasteis hace ya un par de años, si no me equivoco, o más?
Sí,
ya,
tiene
2016,
dos años.
¿No? Sí. Y ese fichaje por Warner, ¿es un nuevo comienzo, un punto de inflexión?
Es como un pasito más en la historia de la banda, y la verdad que estamos muy emocionados de haber hecho esto con estos grandes amigos y ahora de poder enseñárselo a la gente.
Hombre, dice pasito como si fuera poca cosa, ¿no? Lo de banda revelación, luego fichar por Warner, son pasos, ¿no?
Somos muy prudentes, nosotros vamos poco a poco y...
No venirse arriba mejor, ¿no?
Y con calma, sí.
Hombre, ¿la gente cómo lo está recibiendo? Porque hay que recordar que tuvisteis concierto en la Sala El Sol el día 3 de marzo, todo vendido, y fue como una vuelta de toma de contacto, ¿no?, con estos temas y con el público.
Sí, llevábamos sin tocar desde septiembre más o menos, y en Madrid llevábamos como un año y pico. Y volver a encontrarnos con nuestra gente, ver que el número de gente que nos sigue ha aumentado, que se vende todo, que fue una noche fantástica, la verdad. Uh-huh.
En ese tema, la chica de Dylan, habláis de ese viejo disco oxidado, viejos discos de rock and roll. No sé si tú, Adri, tienes muchos discos de rock del bueno guardados. Ha sido muy de vinilo, de la gente que te ha influido guardar sus trabajos, no sé si en CD o en qué formato.
Sí que me gusta coleccionar discos, y hace unos cuantos años me regalaron un tocadiscos y empecé a comprarme vinilos, y me gusta comprar versiones originales que están hechos polvo por fuera. Ajá. Tengo el primero de Los Leños por ahí, que yo creo que no se puede ni escuchar prácticamente del ruidillo que tiene. Pero mola mucho tenerlo ahí original y con las esquinas cuarteadas y tal.
Ajá. Eso significa que es que el rock and roll es eso, ¿no? Disfrutarlo, que los discos se vayan desgastando, de ir tocando las portadas, de vivirlo, ¿no? Y de disfrutarlo también en directo.
Sí, tiene un poco ese ritual también de ponerte un disco, escucharlo entero, no quedarte en un single. Y luego, por supuesto, ir a los conciertos, que yo creo que es donde cobra vida realmente la música.
Porque, en fin, el objetivo de una banda no es llevar a directo las canciones que van surgiendo, vais creando. En este tema que sirve de adelanto al disco que saldrá el viernes a la venta, La chica de Dylan, con Rulo, esto está un poco basado, ¿no, Adri, si no me equivoco yo, en experiencias reales?
Sí, es una historia con una chica que tuve hace unos cuantos años y que le encantaba Bob Dylan, que me metió a mí un poco la cosa en la cabeza, y de ahí salió la canción.
¿Y de ahí te entró el gustillo por Dylan, o fue simplemente pasajero el coqueteo tuyo escuchando a Bob Dylan?
Ahí me entró más la obsesión que tenía ella con Dylan, de profundizar mucho más en él y en sus letras, y que no solamente es un músico, yo creo, es un poco un... No sé cómo explicarlo, un trovador de la historia de Estados Unidos.
Y otra cosa, Adri, porque yo no sé si... Bueno, pues evidentemente te gusta el rock, es lo que haces, pero ¿hay alguna música que no consigas soportar?
Muchas, la verdad. Yo soy muy abierto con la música. A mí me encanta... O sea, yo el pop de los 90 de España, por ejemplo, me flipa. Toda la onda de Nacha Pop, Gabinete Galigari, todo aquello me encanta. Pero de la música actual...
Estuvo Eric Clavo, el batería de Gabinete con nosotros.
De la música actual sí que, yo qué sé, el rollo este del reggaetón, el trap y todo esto no me... Yo lo respeto, a mí me parece genial que haya gente que lo escuche y por eso existe, porque hay gente que lo consume. Ajá. Pero a mí no me dice nada.
No te ves tú ahí nunca. No, ni...
la verdad que no.
A él, Begoña y al resto de la banda, lo que ocurrió un día es que el rock and roll les robó el corazón. No lo digo yo, ellos lo cantan en este tema que va a sonar ahora, Mamá me quiere matar, donde colabora alguien que nos visitó también esa temporada, Rubén Pozo.
¿Anda?
Te robó a ti el corazón del rock and roll, Adri.
Yo creo que cuando lo conocí era muy, ¿sí?, muy chiquitito. Yo me acuerdo cuando me regalaron el primer Walkman, mi padre me dio alguna cinta, no sé si de Los Leños, de Dinamita para los pollos, creo.
Qué grandes Dinamita.
Me encantan esos también. Los tengo en vinilo todos,
Toro Mecánico,
todos sus discos. Y luego me acuerdo con mi tío de escuchar a los Ramones siendo muy pequeño, hombre, y saltar en la cama sin saber ni lo que estaba escuchando.
Tú dabas brincos, pero... ¿no? Tú escuchabas y sí, a botar en la cama.
Y a botar en la cama, siendo muy canijo. O sea, ajá, yo creo que empezó ahí un poco todo.
Y en casa, cuando tú planteaste esto de, oye, a mí esto me ha cautivado, yo quiero, este es mi rollo, yo quiero tirar por aquí, quiero tocar, quiero tener una banda, quiero hacer canciones.
Pues al principio bien, cuando empecé con la guitarra española, muy bien. Cuando me compré la eléctrica... Y el primer amplificador en casa ya molestaba un poco. Algunas siestas...
Ahí no molaba tanto ya.
A mis padres no les hacía tanta gracia. Ya cuando me compré uno más grande todavía era peor, pero le dije, tranquilos, que tengo ya un local de ensayo al que me lo voy a llevar.
¿Qué tal está lo de ensayar aquí en Madrid, los locales?
Bueno, pues como en todos lados, supongo que un poco caro para lo que es una banda. De primeras es una inversión muy grande de equipo y luego constante de mantener el local todos los meses. Entonces, bueno, se agradecería un poco de ayuda del ayuntamiento o quien sea, uh-huh, para apoyar un poco. Sé que hay iniciativas, pero quizá hace falta un poco más de empuje en este sentido.
Uh-huh. Rubén Pozo, cuando estuvo con nosotros, nos contó que él conserva todavía su, ¿verdad, Begoña? Su primera,
sí, la primera
guitarra con la que compuso.
Compone todavía,
sigue,
decía,
componiendo, que su madre se la regaló porque aprobó EGB, porque consiguió aprobar todo. ¿Tú conservas tu primera guitarra?
La española sí, pero la, sí, primera eléctrica la vendí.
Ajá.
No, él era española la que tenía.
Él sí, él es española.
Esa sí que la tengo.
Y la vendiste para comprar otra mejor.
Claro.
Para ir prosperando.
La española no la ha vendido porque tampoco por una española.
Porque no me van a dar nada por ella.
O sea, ¿Y la utilizas para algo actualmente, o no, la tienes ahí como en plan reliquia?
La tengo en un armario guardada. Ajá. Es que es de estas que son muy duras, que no hay Dios que la toque.
Sí. Bueno, pero te sirvió un poquito, ¿no? Para,
sí,
ir
para
aprendiendo acordes, ¿no?
Para hacer callo en el dedo.
Claro, para ir. Rubén Pozo, con el que vais a actuar, bueno, vais a actuar, es el próximo concierto que tenéis, o vuestra próxima aparición en directo es un concierto de Rubén Pozo que va a tener lugar aquí en Madrid dentro de nada, ¿no?
Sí, el 13 de abril.
El 13 de abril, uh-huh. En el Cool Stage, ¿vais a estar allí? ¿Cómo va a ser esa noche? Es decir, ¿vais a tocar varias canciones? ¿Cómo está planteado esto?
Pues tenemos... Me
lo que se pueda contar, ¿eh? Porque
sí,
es un poco,
no,
sorpresa.
En torno a una hora, me parece, o algo así, ajá, tenemos para calentarle un poco el ambiente a Rubén.
Ajá, vais ahí un poco de teloneros.
Sí, de teloneros de toda, ajá, la vida, vamos. Pero sí, nosotros encantados, ¿eh? Es un orgullo, además, que Rubén nos invitase y seguramente que lo disfrutemos mogollón también.
Bueno, será la oportunidad de verles aquí en directo en Madrid. Llenaron hace poquito la Sala del Sol y ya hasta septiembre no vamos a tener oportunidad de tenerles otra vez aquí en Madrid. Será el Leganés porque os vais de gira para presentar este trabajo.
Sí, tenemos la suerte de que nos han llamado un montón de festivales y de ciudades de fuera de casa. Y estamos con unas ganas increíbles de coger la furgoneta y hacer carretera.
Ajá. El disco suena rock and roll, lo estamos comprobando, pero es un poquito también rock and roll por todos los costados, por los cuatro costados, porque habláis de la música, de la forma de vida del rock and roll, de noches que se alargan, de desayunos en el bar. Un poquito, ¿no?, de que el día para el rockero se ha hecho para dormir, ¿o qué?
Un poco sí, pero porque te acuestas tarde por obligación, no es por gusto a veces. Si tocas a las 12, terminas a las 2, te recoges a las 3, poco vas a madrugar ya.
Bueno.
También a veces lo elegimos, esto hay que decirlo, pero...
Adris ha venido con la guitarra. Y así que, si te parece, Begoña, vamos a disfrutar versión acústica del tema, ¿no, Adri?, que abre el disco.
Sí, de Desayuno Fuerte.
Venga.
Se desliza por mi garganta rota, me nubla la vista, me otorga la fe para ver que en el fondo de la copa se refleja la derrota o la victoria, tal vez añorando tiempos prohibidos, sumando lo perdido y todo lo que aún queda por perder. Mira hacia el suelo, más de lo mismo, cuando aparecen las primeras arrugas en la piel. Miro hacia atrás, me ha vuelto a pasar. Se apaga la luz, vuelvo a estar solo en el bar. Un vaso de tubo, cuatro dedos de ron, tres piedras de hielo, una rodaja de limón, un desayuno fuerte para aguantar el tirón. Buscando alternativas y trazando un plan B, agacho la cabeza, la mano en la pared, no queda nada adentro. Me salpique hasta los pies, vuelvo a empezar otra vez. Miro hacia atrás, ¿y ahora qué más da? Si no estás tú, yo me quedo en el bar.
El
¡ay,
bar,
qué triste queda que aplauda ahí sola!
Está.
¡Ahí anda!
Que los teníamos pidiendo la última. Estaban pidiendo la última y no podían aplaudir. Tú has ido mucho de bares, Adri, me refiero, de bar de referencia. Justamente esta mañana que hemos estado despidiendo al Palentino, bar mítico de Madrid. ¿Tú tienes así bares de referencia, así bares de parada obligada?
A mí me gustan, yo... O sea, el concepto igual está, suena feo, pero bares de viejo, yo siempre los he llamado así. Estos bares que
el
tienen,
Palentino.
El bar de Madrid de toda la vida. O la bodega muchas veces del barrio.
Como el Palentino. A mí esos bares me gusta. Tomarme una caña en un sitio que tiene historia en las paredes, que no es una cadena de estas multinacional. A mí esos bares me encantan.
Eso nos da mucha pena a todos lo del Palentino. El otro día leí yo con un perfil de estos de Twitter que me hizo mucha gracia. Dice, dicen que el tiempo pone a cada uno en su sitio. Dice, dame 5 minutos que me encuentras en el bar. Digo, qué grande.
Este trabajo de Variados Café Caimán es un punto de encuentro de grandes rockeros. Hemos mencionado, por ejemplo, a Rulo, a Rubén Pozo, y es un punto de encuentro de una institución del rock and roll, del rock cantado en castellano, porque también colabora Johnny de Burning. Esta es para ti.
Mejor voy a cambiar por ti, por nuestro amor. Voy a dejar de beber y fumar y de salir por ahí de bar en bar. Me buscaré un trabajo más normal, dejar el rock and roll, volveré a madrugar y a las chicas malas con las que ande. Yo te juro, cariño.
noche si no estaba a tu lado. Y ya no recuerdo cuántas veces mentí cuando te dije cariño. Esta canción es para ti.
Esta canción era para Johnny, era para Burnie, lo tenías claro cuando surgió.
Te han dicho que Andé no se dice, ¿no? ¿Eh? Te han dicho ya que sí, Andé sí, no sí. se dice.
No, pero es que no, no era capaz de meter otra cosa que quedase bien.
Ahí te ha quedado ahí de chulo madrileño, sí, ¿no? Yo pongo sí, aquí sí. el Andé porque soy de Madrid.
Porque es lo que cabía.
Digo que lo tenía. Esta era para Johnny.
Yo desde cuando... que la hice sabía que le pegaba mogollón. O sea, de hecho, cuando grabamos la primera versión del disco, yo lo intenté ya.
Ay, ahí ya hubo un acercamiento, ¿no? Llamaste a su puerta, ¿no?
Y sí, no se pudo hacer en ese momento y por suerte esta vez sí que pudo venir a grabarla y es que le pega mogollón. La canta casi entera él porque llegó al estudio, empezó a hacerla y luego me dijo, me has dejado a mí solo. Digo, es que te ha quedado muy bien, Johnny, no me voy a meter yo en medio.
Porque él es puro rock and roll, me refiero, es un poco la esencia de la canción. No sé si te contó, tuviste la oportunidad, dije, mira, yo también hice muchas promesas en mi carrera musical de que iba, bueno, pues eso, a reconducirme, si se puede decir de esta manera, por el buen camino.
Sí, yo ni decía que se sentía muy identificado también con la canción.
Ajá. ¿Consejos os dio? Es decir, ¿sabes? Porque él es muy paternal.
Sí, ¿no?
Johnny, es decir, seguro que os vio ahí a la banda y seguro que quiso compartir toda su experiencia, todo su bagaje.
Claro, con Burnie hemos estado el año pasado de gira, todo el año de teloneros. Uh-huh. Y ahí surgió un poco más la relación entre Johnny y yo y que viniese a cantar la canción.
¿Y qué habéis aprendido de ellos?
Pues mogollón, todo. O sea, para mí, yo siempre decía que era como hacer un máster del rock and roll. Ajá. Irte de gira con Burnie, aprendes cómo afrontar un escenario grande, cómo colocar tus cosas, cómo recogerlas, cómo atender a la gente, cómo atender al público mientras que estás tocando. La verdad que fue una experiencia genial. Pero también hemos tocado con él. Lo que pasa es que Rosendo me dio apuro a acercarme a él, tío.
No me digas.
Para la colaboración.
Sí.
Como es Rosendo, como te da palos.
No lo sé.
Para el siguiente.
No lo sé. Le veía tan grande. Cuando tocamos con él, no me acerqué ni a saludarle. O sea, ¿qué? Me dio un...
Te temblaba las piernas y todo así un poquito.
Un poco.
Ay,
sí,
de
verdad,
de pura vergüenza.
De pura vergüenza. Sí. Todo lo que no debería ser el rock and roll, que deberíamos ser más descarados y tal. Ajá. Yo vi a Rosendo llegar... Bajó de la furgoneta y agaché la cabeza y dije, madre mía, qué verdad que está aquí. Me voy a tocar con él, ¿sabes? Y hablé con él, pero en plan de en un círculo todos, yo sin dirigirme. ¿Sabes?
Sí,
yo,
ahí un poco...
mirando a otro lado, así sí, que...
Me dio mucha cosa, no sé. Bueno, y él desprende todo lo contrario. Claro. Pero no sé, he crecido mucho con él y, claro. Y me daba cosillas.
Eso
no sé.
Te tiene ya que enseñar que si te vuelve a pasar otra vez con otro grande... no desperdiciarlo, sí, porque seguramente te habrás arrepentido varias veces, ¿no?
Un poco,
y
sí.
Con Isma Romero, sí, de tú a tú esto fue, ¿no? A Isma, ¿qué le dijiste para colaborar en el grupo, en el disco?
Isma yo le conocía, vamos, antes de tener relación personal, le conocía de sus trabajos y tal, que me encanta la música que hace, la verdad. Y un día fui a verle a un concierto, él también sabía de mi existencia y empezamos a ser amigos. Y cuando le llamé, el tío encantado de venirse, la verdad.
Pues así ha quedado el Hotel de las Historias con la voz de Adri y con la voz también de Isma Romero. Pateamos las calles de Madrid y encontramos este Hotel de las Historias. ¿O?
Alguno. Es más hostal que hotel.
Es más hostal,
creo.
Bueno.
Sí. Los que pueda haber por Madrid, pero sí, por ahí anda.
Adri, voz y guitarra. Javier a la batería. Alberto también a la guitarra. Edgar al bajo. Una gira por delante. Un disco que disfrutar. ¿Eh? ¿Y el siguiente paso? ¿Cuál?
hacer otro disco, me imagino, ¿no? Que nos lo están reclamando ya.
Ya toca, ¿no?
Sí, lo que pasa
es
que...
¿Material?
Material hay, pero mientras nos sigan llamando para tocar con estas, seguiremos yendo a tocar.
Bueno, pero además en la gira esta que vais a empezar ya hay tiempo, que hay mucha carretera para componer y para hacer nuevos temas para un siguiente disco.
Sí, tenemos ya muchos hechos, pero vamos un poco con la calma. Queremos exprimir
con
bien
la
el
calma,
caimán.
Me encanta eso.
Exprimimos bien al caimán y luego ya nos pondremos con lo siguiente.
El caimán sonará en directo el 13 de abril en el Cool Stage de como teloneros de Rubén Pozo y luego también apuntad el 14 de septiembre en el Rocking Fest Festival de Leganés.
No me intentes despertar. Quizás así olvide ruinas de algún que otro resbalón repartido en vuestras vidas.
Pues nada, así llegamos a la una. Adri, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Rock and roll, Adri.
Sergio, mola lo de hoy. Pues eso, que es la una, que nosotros llegamos hasta aquí, que ahora viene José María del Toro y su partido de la una. Y que nosotros volvemos a las 8 de la mañana. Tengan muy buen día.
Es la 1.